Capitán Brannigan, acabamos de avistar una nave en una zona donde no debería haber nada.
¿Tenemos visual de la nave?
¡Activando!
Pero esa no es la Bloody Sabbath.
¿La Bloody Sabbath?
Cámaras interiores.
Sí, por supuesto.
¿Eso que se mueve y se va acercando?
No.
No, no puede ser. Joder, ¿es Ozzy Osbourne?
¡No! ¡Otra vez!
En el capítulo de hoy dedicado al género de ciencia ficción, vamos a tocar una de las áreas más interesantes, que es el de los viajes espaciotemporales. No podemos olvidarnos de estas películas anteriores a la década de los 60, que fueron, por decirlo de alguna manera, fundacionales en la historia de la cinematografía, como por ejemplo Viaje Cósmico, película rusa del año 1936, que ya contaron en aquellos entonces con asesoramiento científico, en este caso con el asesoramiento de Konstantin Tsiolkovsky, que fue el padre de la cosmonáutica, científico que diseñó la ecuación del cohete y toda la física necesaria para realizar viajes espaciales. Un científico físico que jamás construyó un cohete y todas sus teorías fueron plasmadas en papel, pero que no se equivocó apenas en sus cálculos necesarios para poner en órbita el primer satélite y los primeros viajes espaciales rusos, como así hicieron. Por otro lado, tenemos a los Estados Unidos que, digamos, sacaron esta réplica con otra película llamada Con destino a la luna del año 50, basada en una novela de Heinlein, contando también con asesores de la NASA. Así que estas películas fueron antecesoras de estos viajes espaciales y que contribuyeron al desarrollo del género. Luego tenemos estas películas que comentábamos en el episodio de introducción a la ciencia ficción, que pertenecían la mayor parte de ellas al género de cine silente, al cine mudo, pero que ya veíamos cómo este género de viajes espaciales comenzaba a tener esta curiosidad del ser humano por salir fuera de las fronteras terrestres. Podríamos agrupar una serie de películas. Son, por decirlo de alguna manera, más superfluas o tocan el tema de los viajes de una manera más liviana, ¿no? La lista sería inmensa, pero por nombrar las más reseñables, tendríamos algunas entre las que cabe destacar Apolo 13, Ad Astra, Interestelar, Marte de Ridley Scott, Misión a Marte de Brian De Palma, Planeta Rojo. Unas películas que ciertamente nos dan una visión de los viajes de distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en Misión a Marte, Brian De Palma lo que nos contaba era una cinta de acción sin muchas más pretensiones. Marte de Ridley Scott iba un pasito más allá, donde nos planteaba esta posibilidad de crear en Marte ecosistemas biológicos de la mano de Matt Damon, creando este pequeño invernadero y cómo el ingenio humano era el que al final salvaba al protagonista de una muerte segura a cientos de miles de kilómetros, ¿no? Luego encontrábamos otras cintas, como por ejemplo Interestelar, de las más reseñables estos últimos años, donde el género de los viajes espaciales pues tocaba también dimensiones más ambiciosas, retomando el aspecto conquistador del ser humano, ¿no? Es una de las primeras películas que nos ofrece una representación muy fidedigna de cómo es un agujero negro en realidad, además de tener un trasfondo romántico bien planteado desde el punto de vista de la conclusión de que es al final el amor el que mueve a las personas a actuar, a ponerse en acción y querer superar los retos de la evolución y del destino humano. Luego, en el marco de los viajes temporales, encontramos la novela La máquina del tiempo, como decimos, de Wells, donde planteaba ya esta posibilidad de viajes temporales que habría otra dimensión.
Exacto. Aquí lo que llega a plantear Wells, introduciendo esta temática del viaje del tiempo, es lo siguiente. En la propia introducción del libro lo dice: todo cuerpo real debe extenderse en cuatro direcciones. Debe tener longitud, anchura, espesor y duración. Existen en realidad cuatro dimensiones, tres a las que llamamos los tres planos del espacio y una cuarta, el tiempo. Y esto me parece lo más reseñable, ¿no?, de esta categoría que estamos comentando hoy, cómo el tiempo al mismo tiempo influye en el espacio y en la manera de viajar.
Un concepto que en la historia cinematográfica ha sido tratado desde muchos aspectos. No nos olvidemos de la vertiente cómica que todos recordamos en esta saga de Back to the Future, Regreso al Futuro, donde, bueno, con un grandísimo sentido del humor es tocado esta faceta de viaje temporal, ¿no?
Sí, un consumo un poco adolescente, ¿no? Esta película de Robert Zemeckis, que tienen su gracia, Martin McFly, Michael J. Fox, haciendo de las suyas. Quizás, no sé, tía, a mí la que más me gustó fue la que hace ese regreso al pasado, ¿no? Y se hace pasar por, literalmente, Clint Eastwood, dice el nombre, ¿no?, en el oeste.
Bueno, a mí ciertamente te voy a decir una cosa. Jugando con este aspecto del salto en el tiempo, el viaje temporal, a mí particularmente me gusta mucho el Día de la Marmota.
Sí. La comentamos en su momento, sí, cuando hicimos Los Intralison, creo. Sí. El concepto del tiempo que se trata en la película de Bill Murray es interesante porque el personaje pasa por varias fases, ¿no? Al principio es una cierta extrañeza, ¿no? Un cierto agobio de decir, me levanto el mismo día. Luego toma el camino, digamos, puramente hedonista y dice, vale, pues cojo dinero, me voy de viaje, bueno, y luego ya llega como el nihilismo absoluto, ¿no? La incapacidad de salir de ahí y quiere suicidarse y no puede, ¿no? Entonces vemos muy bien expresadas esas tres fases de vivir en un bucle temporal en esta peli.
Sí, cómo enfrentarse a lo mismo de tantas maneras tan diferentes, ¿no?
Exacto, sí.
Y es curioso, ¿no?, este género de viajes espaciotemporales. Digamos que Anaxágoras, este filósofo griego del año 500 a.C., se planteaba estos conceptos de orígenes del universo. Él describía el nous como inteligencia, como conocimiento, y que conectaba en cierta manera con la concepción de la mente y el universo, ¿no? Algo que ha dado, bueno, pues fruto a unas teorías francamente interesantes. Cómo existe el concepto hoy en día de que el universo es un sistema que evoluciona y que opera según principios darwinianos, como una red neuronal gigante. Se está estudiando cómo unificar la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein en unas teorías que muchas de ellas lo que pretenden es unificar la física y la biología. Se están produciendo estos últimos años descubrimientos muy significativos, cómo la operativa del cerebro se puede traspolar a la operativa del universo en cuanto a la distribución de que la materia tiene un parecido muy similar, ¿no? Y esto, digamos que asusta un poco, ¿no? El pensar que nuestro cerebro es una red neuronal donde los filamentos, los axones, conectan unas neuronas con otras y estos puedan ser representados a escala cósmica por agujeros negros, agujeros de gusano y todas estas teorías que, claro, están por demostrar y están por ver este paralelismo entre lo micro y lo macro.
Que... Sí, estas teorías cientificistas, bajo mi punto de vista, tienden a ser un poco reduccionistas, tratando de reducirlo todo a mera biología o a mera física. Y esto me recuerda a un libro que hay muy interesante de Ximena Canales, que se llama El físico y el filósofo, donde habla de las teorías de Henry Bergson y Albert Einstein. Y dice Ximena Canales que somos einsteinianos cuando buscamos la simplicidad y la verdad, pero en cambio somos bergsonianos cuando aceptamos la incertidumbre y la fluidez. Entonces, al final estamos entre estos dos polos, y yo creo, sinceramente, bajo mi punto de vista, que son dos polos irreconciliables. Esto de situar la conciencia humana en el centro del tiempo o situar la física en el centro del tiempo es muy interesante, ¿no? Recordemos también lo que decía San Agustín sobre el tiempo. Él decía, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo al que me lo pregunta, ya no lo sé, ¿no? Y también el físico teórico Richard Feynman afirmaba que el tiempo es lo que pasa cuando no pasa nada más. Entonces, me interesan mucho estas categorizaciones de físicos y de filósofos como colgadas un poco por los pelos en el aire temporal, precisamente. Porque creo que el tiempo, el espacio, sobre todo en estas películas que vamos a comentar hoy, queda de una manera entre la filosofía, la espiritualidad y, como tú me has dicho, lo científico, ¿no? Como en tierra de nadie.
Es un poco esta introducción que hacíamos comentando todas estas películas, que en principio, bueno, son las que tocan el tema del viaje espacial más desde una perspectiva de conquista, de exploración.
Sí, colonialista, incluso podríamos decir, ¿no?
Efectivamente, resaltando esta esencia que tiene el hombre de descubridor, de conquistador. Y este hecho de llegar más allá, al final, lo que conlleva es a la destrucción de las barreras físicas, como pueden ser los viajes espaciales.
Uh-huh. Sí, exacto.
Es la última meta.
Claro, aquí estamos viendo otra vez ese cierto aire prometeico, ¿no?, que comentábamos en el episodio de Frankenstein y que aparece aquí también en los viajes espaciotemporales. Este ansia de conquistar, de colonizar, de abrir las fronteras. Y bueno, una cosa que está muy de actualidad, porque estamos viendo cómo el cambio climático al final puede que acabe con el planeta y de alguna manera necesitaremos igual colonizar otros planetas, cosa que de momento es impensable, pero quién sabe en el futuro, ¿no?
Claro, ¿y qué película que se diferencia del resto de las anteriores que hemos nombrado es la que plantea esta cuestión de manera impresionante, de manera única, y plantea un salto en la historia de la ciencia ficción? Hay un antes y un después, ¿no?, que no puede ser otra sino Odisea 2001 del año 68, dirigida por el maestro Stanley Kubrick. Película es donde se va a plantear esta cuestión metatrascendental del ser humano. Una película de evolución, de desarrollo, de viaje, de descubrimiento, de transformación, de supervivencia. Una auténtica experiencia visual a la vez que filosófica.
Sí, efectivamente. Quizás eso es una película que lo aúna todo. Es una obra de arte, podríamos decir, porque trasciende, ¿no? Al correcto. Término puramente fílmico. Está basada en el relato del centinela de Arthur C. Clarke, un famoso escritor de ciencia ficción británico, pero que va más allá la película. La película lo que propone, efectivamente, como tú dices, es en sí mismo un viaje sensorial y emocional a través del cine. Y este juego que tiene la propia película con la metanarrativa cinematográfica que te va contando es de un interés tremendo, ¿no? Y precisamente aquí Kubrick lo que hace es que establece, de alguna manera, una película de arte y ensayo con una cultura, digamos, popular o masificada en su momento, que era la ciencia ficción en los años 60. Y esto me parece interesantísimo, porque si todavía esta distinción existe, no lo tengo claro, pero une baja y alta cultura, ¿no? Porque claro, él lo que decide es utilizar música clásica, fundamentalmente Danube Azul de Strauss, y el Requiem de Giorgi Ligeti, que consideremos que es música contemporánea, clásica, pero distinta, no es una música fácil de escuchar, no son sonidos ambientales, sinfónicos, melosos al oído. No, es una música bastante agresiva, muy experimental, y él lo que hace con esta música es una obra visual y musical al mismo tiempo. Prácticamente, creo que me comentabas que la viste hace poco y eran 18 minutos de diálogo o algo así, me dijiste, ¿no? Entonces, claro, una película de 2 horas o más de 18 minutos de diálogo es algo impensable dentro de la ciencia ficción. Era una cosa. Entonces, juega con esto y juega también con ser la primera en hacerlo. Y luego, por supuesto, estuvo grabando con lentes de la NASA, haciendo la primera imagen espacial de la Tierra, la hace él, sin haber antes sido el ser humano y haber hecho una foto desde fuera del espacio. Es una cosa verdaderamente, sí, verdaderamente sorprendente.
Porque al espacio se llegó al año siguiente.
Claro, a la Luna se llegó al año siguiente. Sí. Y él hace la toma. Bueno, que de esto ha habido conspiranoias, ¿no? Diciendo que el viaje a la Luna fue fue falso y que lo rodó Kubrick, ¿no? Esto, ha habido mucha literatura, también podemos decir ficcional, ¿no?, a este respecto. Pero por eso me parece que es una obra realmente cumbre y es, a día de hoy, para mí, es prácticamente
refundacional de la ciencia ficción.
Exacto.
Pero, y además, como tú, te doy toda la razón, está concebida como una experiencia sensorial. Y además de eso, es una película completamente antropocéntrica que tiene a la figura del ser humano como figura central de la película y toda ella gira en torno a la evolución del hombre, ¿no? Es una, como dicen por ahí, he leído, es la mayor elipsis evolutiva de la historia de la cinematografía, ¿no? Es decir, la película está dividida en 3 actos. El primer acto es el amanecer del hombre, luego la siguiente parte de la película es cuando el hombre ya se ha desarrollado y es capaz de crear sus propias herramientas tecnológicas como naves espaciales. Y estas naves espaciales le van a permitir viajar por el espacio. Entonces, este segundo acto, a continuación, da paso al que es el más interesante, al tercer y último acto, que es el descubrimiento de lo que está por venir. Y lo que está por venir es la conquista de otros mundos, pero por un ser humano ya evolucionado, que ya no va a ser el mismo ser humano. La imagen final del feto es el nuevo ser humano. Es una evolución de nuestra raza. Entonces es la conquista de un nuevo mundo por un nuevo ser humano redefinido. Y esto es absolutamente brutal.
Bueno, es una película que da para mucho. Le haremos su episodio, lógicamente. No nos vamos a extender mucho más aquí. Yo creo que también la película es de un profundo agnosticismo, ¿no? Yo creo que deja abierta la interpretación religiosa en algún momento, con la figura del monolito y con este podríamos decir eterno retorno que sucede al final, donde el propio personaje se ve a sí mismo envejecido y luego, yo creo, de alguna manera renacido, ¿no?
Claro, pero renacido como algo ya distinto.
Sí, puede ser. Esto, bueno, insistimos, esto le daremos una vuelta en el episodio que haremos acerca de 2001, una odisea en el espacio, que lógicamente merece un episodio, igual que toda la obra de Kubrick en general, ¿no?
Aparte de 2001, no podemos dejar de obviar la increíble película rusa del maestro Andrei Tarkovsky, Solaris, de 1972. Una película que, a la par que Odisea 2001, plantea unos conceptos y unas ideas absolutamente tremendas. Por cierto, que es una película basada en la obra de Stanisław Lem, escritor polaco, que plantea unos conceptos... ¿Ves? Aquí esto es ciencia ficción dura. Esto que plantea 2001, que plantea Solaris, esto es ciencia ficción dura. Esto es otra materia de la ciencia ficción.
Café para muy cafeteros.
Esto es café para muy cafeteros. Es decir, corto, sin azúcar y frío. Efectivamente. Y bueno, y plantea pues estas ideas del existencialismo del ser humano, de la exclusividad de la raza humana en el universo, de la existencia de otras conciencias. Y esto Solaris es algo que plasma de una manera, bueno, absolutamente brutal, brutal.
Bueno, estamos ante otra obra maestra incalculable para mí. Yo sé, una de mis películas favoritas de toda la historia del cine. Es curioso que el protagonista Kelvin es psicólogo. Y claro, esto parece una butad, pero tiene su importancia, ¿no? Que sea psicólogo y que vaya a este nuevo planeta Solaris, que es un planeta que parece que tiene conciencia propia.
Claro, es el planeta Océano.
Eso es. Esto es lo interesante también, ¿no? Que es un planeta con una superficie oceánica fluida, por la que fluyen recuerdos, conciencias, memorias, etcétera, ¿no? Esto es brutal, es maravilloso cómo está rodada. Y tiene este psicologicismo del que hace gala la película y también la novela de Stanisław Lem, que es una verdadera obra maestra de la literatura, pero al mismo tiempo la filosofía, ¿no? Porque como tú has dicho, es una película tremendamente existencialista, muy filosófica y que plantea unas cuestiones ya no solo de Dios y el hombre, sino dentro de la propia mentalidad del hombre, ¿no? Ya no es algo tan externo como puede serlo a lo mejor 2001 con HAL 9000 y con otros planetas, sino que ya está, este planeta Solaris parece que es el interior de la conciencia de la humanidad, ¿no? Algo verdaderamente increíble.
Claro, y esto volvemos un poco a lo que hablábamos al comienzo del episodio, que el universo, hay teorías actuales que lo que propugnan es que el universo es un sistema que evoluciona y opera según principios darwinianos. Y viene esta obra de Stanisław Lem a plantear este mismo concepto también. De hecho, hoy en día, por ejemplo, se han tomado datos científicos sobre la sincronía que existe entre galaxias que están distantes a millones de años luz entre ellas. ¿Cómo es posible que hechos que suceden en una galaxia se repliquen a tanta distancia? Es que no tiene ahora mismo una explicación, pero debe tenerlo. Y estos autores pues ya plantean, que es lo que tiene de fascinante este género de la ciencia ficción, que vamos por delante de lo que luego vamos a ir demostrando e ir conociendo los principios físicos por los que operan, que todavía no hemos descubierto, no tenemos la física al nivel necesario para dar una explicación a por qué esto sucede así.
Claro, esta es la paradoja de la ciencia y la paradoja, yo creo, también en cierta manera de la filosofía y en general del pensamiento humano, ¿no? Que es muchas veces nos adelantamos a lo que vamos a descubrir y al final lo descubrimos. Entonces llega un punto en que no sabes si es una profecía autocumplida o es realmente un descubrimiento real. Y con esto es con lo que juega Solaris de una manera absolutamente maravillosa. Película, por supuesto, que también merece su episodio aparte, lógicamente. Igual que Tarkovsky, claro.
Efectivamente. Acerca de esta cuestión de viajes espaciotemporales, vamos a dejar en el cuerpo del episodio un documental muy interesante de un astrofísico mexicano que explica bastante bien estas teorías y estas posibilidades de viajar en el espacio temporalmente y espacialmente, y cómo realmente estamos en pañales de la tecnología, que es un poco lo que 2001 viene a decirnos, que estamos todavía en los albores de la segunda etapa del desarrollo del ser humano, ¿no?
Bueno, es que creo que en física, básicamente, seguimos funcionando con términos newtonianos. De Newton, un poco de Einstein. Pero claro, el tema de Einstein no está claro, porque su teoría de la relatividad a veces es interesante, a veces es refutada, tampoco está del todo clara. Esto es interesante, porque efectivamente estamos en pañales en este aspecto.
Claro, porque todavía no hemos aprendido, que es lo que propugna este astrofísico mexicano, tenemos que aprender a engañar a la física, engañarla y aprovecharnos de las cosas que sabemos que son físicamente imposibles de realizar. Entonces tenemos que buscar otros caminos que nos posibiliten llevar a cabo estas nuevas tecnologías. Es en ese camino en el que está el ser humano, efectivamente. Esta es la cuestión, ¿no? Ahora mismo se están haciendo desarrollos en el nuevo diseño de motores de propulsión de iones. Lo único que necesitan es la luz, las partículas de luz para propulsar. Entonces ya se están empezando a hacer pequeños avances significativos. Esto significa poder viajar en el espacio sin necesidad de llevar combustible. Es un avance tremendísimo, ¿no? Pero claro, como esto hay pues muchas otras limitaciones, empezando por la del cuerpo humano, ¿no? La degradación que sufre el cuerpo en ausencia de gravedad. Estamos en pañales. Entonces, esto es lo interesante de este género de la ciencia ficción, que es el de los viajes espaciales y de los viajes en el tiempo, ¿no? De las paradojas temporales.
Yo creo que aquí deberíamos hablar un poco sobre los tres tiempos que conocemos, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y yo cuando planteaste este tema, me parece muy interesante, ciencia ficción, me di cuenta que Einstein dijo lo siguiente: las personas como nosotros, que creen en la física, saben que la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión obstinadamente persistente. Entonces,
claro, si el tiempo es relativo...
Claro, eso es, ¿no? La famosa teoría de la relatividad, ¿no? Que por otro lado, estuve hojeando el libro de la biografía de Einstein, de su biógrafo Jürgen Neffe, y Jürgen Neffe viene a decir en la introducción que Einstein no dio realmente ninguna explicación para todos estos fenómenos. Entonces dice Neffe: nadie sabe realmente qué es la luz y qué es el tiempo. La teoría de la relatividad se limita a enunciar una norma nueva para medir el mundo, un constructo perfectamente lógico que supera contradicciones anteriores. Entonces, claro, esto me hace a mí plantearme lo siguiente, es decir, ¿la ciencia tiene respuesta para todo o la ciencia se reduce a veces a fórmulas lógicas que creemos y que por lo tanto nos hace entender el mundo de una manera un poco más pragmática o útil, ¿no? Y aquí para mí es realmente lo mollar está aquí, ¿no? Es lo interesante de decir, bueno, si a veces tenemos que dejar estos pensamientos filosóficos, estas ilusiones, estos tormentos a veces del pensamiento y basarnos puramente en lo numérico, en el dato, en lo medible, no lo tengo claro, ¿eh? Me plantea ciertas dudas este aspecto.
Claro, porque una cosa es definir a nivel físico qué es la luz, que es una partícula y onda a la vez. Vale, muy bien, la conocemos en ese aspecto teórico y tal, pero otra cosa muy distinta es la aplicación práctica y qué podemos hacer con la luz. Son dos cosas distintas. Entonces, Kubrick en 2001 plantea esta trampa, este juego con los alienígenas. ¿Has descubierto el monolito de la luna? Ah, pues ya estás preparado para dar el siguiente salto, ¿no? Esto es, bueno, es increíble, ¿no?
Eso es, claro, sí. Y la paradoja con la teoría de la relatividad de Einstein y con el tiempo absoluto que necesita la humanidad para vivir, porque si lo piensas realmente, la humanidad cree en el tiempo absoluto, porque ha establecido un horario colectivo oficial, ¿no? en donde todos nos movemos con 24 horas, que están regladas mediante los relojes, calendarios, etcétera, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención porque la teoría de la relatividad en este aspecto ha pasado completamente de puntillas. No se ha seguido para nada, ¿no? Probablemente uno de los hallazgos más importantes de la ciencia del último siglo, quizás, ¿no?
Sí, sí, pero porque, bueno, nosotros operamos a, digamos, a otras escalas.
Claro, eso es, a otros niveles. Que es donde precisamente lo que tú has comentado, 2001 y Solaris inciden en esto, ¿no? En estas paradojas que hay entre lo irresoluble, lo desconocido, lo a veces inabarcable y el propio ser humano, ¿no? Aquí es donde está la...
Y la conciencia. Porque 2001 ya nos plantea el tema de...
Hiciste un artículo sobre eso, ¿no?
Sí, efectivamente, sobre conciencia y consciencia. Y además utilicé precisamente la portada de 2001, porque esto es lo que vienen a plantear estos autores, ¿no? Clark o Stanislav Lem, el tema de la conciencia. Y Kubrick plantea ya la inteligencia artificial y cómo la herramienta, porque la primera herramienta que utiliza el homínido es un hueso. Pero en la segunda etapa de la evolución, esta herramienta que crea el ser humano se revela contra el ser humano, contra el propio ser humano, y tiene que luchar contra ella.
Descubre y juega con este fundido,
claro,
en el que el hueso huele, luego el hueso se convierte a través de lo que te he dicho, ¿no? La elipsis más grande jamás hecha en el cine, en esta nave, ¿no?
Es muy interesante cómo estos autores ya tocan este tema de la conciencia. Y lo tocábamos en Frankenstein, porque al final es algo que nos acompaña y es un elemento clave en el ser humano, ¿no? En la evolución y en la esencia del ser humano. Por eso decimos que 2001 es una obra antropocéntrica, porque el ser humano es el centro de la película y su evolución, ¿no? Y a dónde nos llevará este viaje espacio-temporal.
Tiene también un cierto agnosticismo también ahí palpable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con este monolito que realmente no está claro, es vida inteligente, son otros seres, es Dios.
Es que es una película de elipsis.
Está ahí en el aire, claro.
Es una película de elipsis.
Sí, 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 sí.
Es más lo que no se ve.
Bueno, tremendamente conceptual, abstracta, claro. Por momentos, experimental. Porque claro, ese viaje mítico es un viaje con el ojo.
Sí.
Claro, al final es mera subjetividad, ¿no? Es el ojo, lo que está viendo es la mirada.
Claro, es Bowman que está viendo pasar ante sus ojos la historia de la creación del universo, el Big Bang. Presencia, atónito, como espectador único, todo esto que es absolutamente... Bueno, no hay adjetivo, ¿no? Es grandioso, es único, es algo... En fin... Bueno, es que hay que hacer ese episodio.
Sí, sí, porque ya se nos está yendo.
Se nos está yendo, porque no podemos parar de hablar de ello, ¿no?
Sí, bueno, oye, y un planteamiento aquí interesante. Oye, ¿y si el tiempo no existe?
Sí.
¿Qué pasaría entonces?
Nada, ¿no? Pues hacemos como regreso al futuro. Echamos en el condensador de flujo una zanahoria y un plátano y nos volvemos al Far West.
Far West. Clint Eastwood, ¿no? Fantástico.
Sí.
No, esto me parece interesante lo de el tiempo no existe, porque es curioso como pocas veces, yo creo, se ha mostrado en el cine y en la literatura que estos viajes temporales tengan algún tipo de síntoma o reflejo físico, ¿no? Me refiero a malestar o enfermedad, porque, por ejemplo, si tú piensas en el avión, cuando tú coges un avión y vas a cruzar el charco, por ejemplo, o incluso un vuelo de 3 horas o 4, sufres un cierto jet lag y un cierto cansancio en el cuerpo, simplemente montado en el avión. Y esto me llama la atención, que en general nunca se ha mostrado, pero fíjate que en La máquina del tiempo, de Wells, en el capítulo 4, dice lo siguiente: temo no poder transmitir las peculiares sensaciones del viaje a través del tiempo. Son extremadamente desagradables, dice. Se experimenta un sentimiento sumamente parecido al que se tiene en las montañas rusas zigzagueantes. Sentí la misma horrible anticipación de un inminente aplastamiento. Entonces, esto me parece interesante porque, claro, si transmutarse en el tiempo, viajar a través del tiempo, pasar de un tiempo a otro, provoca este tipo de desgaste físico, de este desgaste casi de malestar y de enfermedad, al final, ¿qué ocurre, no? Esta es una paradoja que a mí me resulta interesante, porque, claro, esto es el tiempo, de acuerdo, no existe, puedes viajar en el tiempo, pero ¿tu cuerpo qué pasa? Sigue siendo finito. Lo planteabas tú antes con esta cuestión de los cuerpos físicos, ¿no?
A ver, puedes negar el tiempo. Lo que no puedes negar es la existencia. O sea, al final todo nos lleva a la filosofía. Como tú muy bien decías antes,
sí.
Todo va a parar a la filosofía.
Sí, yo creo que la filosofía es la que lo abarca todo en ese aspecto, ¿no? Esto va a sonar paradójico realmente.
No, bueno, por eso encontramos a filósofos como Anaxágoras.
Claro,
hablando,
claro,
hablando del universo.
Esto es, pero me refiero que iba a sonar paradójico lo que voy a decir, porque creo que la filosofía es la ciencia que realmente lo abarca todo, ¿no? Esto puede sonar paradójico, filosofía, ciencia, pero yo creo que sí. Yo creo que es la que lo abarca todo. Hablando de estos viajes en el tiempo y del aspecto o del reflejo físico, Úrsula K. Le Guin va un paso más allá en su relato Un pescador del mar interior, y en este relato, donde los viajeros obedecen a leyes de la física mezcla de Newton y Einstein, las naves espaciales se desplazan prácticamente a la velocidad de la luz. Un viaje de 4 años luz solo dura algo más de 4 años, entonces los viajeros apenas envejecen en comparación con las personas que dejan atrás. Y fíjate, el primer viaje que hace el protagonista, Hideo, dice lo siguiente: no tengo memoria del viaje mismo. Creo que recuerdo el momento de entrar en la nave, no obstante no me viene a la mente ningún detalle, ni visual ni cinético. No me acuerdo de haber estado en la nave. Preocupado por ese lapso de conciencia, pregunté sobre él en la escuela ecuménica y me explicaron que el viaje cercano a la velocidad de la luz afecta a la mente de distintos modos. Muchos lo viven como si pasaran unas cuantas horas en una especie de limbo de percepciones, y otros perciben de manera extraña el tiempo, el espacio y el acontecimiento como una experiencia que puede ser muy angustiosa. Algunos se sienten como si estuvieran dormidos y despiertan a la llegada. Yo ni siquiera experimenté eso. Me sentí estafado. Pero en el segundo viaje de Hideo, en el mismo relato, dice lo siguiente: esta vez experimenté el vuelo cercano a la velocidad de la luz como la mayoría de la gente, como un turbador entreacto en el que uno no puede tener pensamientos ordenados, ni leer la esfera de un reloj, ni seguir el hilo de una historia. Hablar o moverse se hace difícil o imposible. Las otras personas aparecen como medias presencias irreales. No padecí alucinaciones, pero todo parecía una alucinación. Era como cuando uno tiene mucha fiebre. Todo es desconcertante, desagradablemente aburrido e interminable. Genera una paradoja tremenda, ¿no? Esto de poder viajar a años luz y de estar dentro de la nave y no envejecer.
Claro, lo que ocurre es que, fíjate, que viajar a la velocidad de la luz, que es un límite físico, nos puede parecer mucho, pero es que si esto lo traspolamos a la escala del universo, es una velocidad absolutamente de tortuga. Por eso decimos que, o se dice que se tendrán que encontrar nuevas maneras de viajar en el espacio, porque hay distancias que son inalcanzables incluso viajando a la velocidad de la luz.
Esta paradoja también, que no me acuerdo ahora de quién era, ibas a un planeta en una nave espacial gigantesca donde pasaban generaciones.
Sí, esto es lo que plantea Interestelar cuando bajan a un planeta.
Bueno, esto es, lo plantea Nolan ahí, sí, lo plantea Nolan. Sí. Llega una civilización a ese nuevo planeta, entonces luego, a la vuelta, recogen a más gente y a la vuelta ya esa gente se ha extinguido.
Tiempo no,
o sea, no
pasaba,
sé si me he explicado bien.
El tiempo no pasaba a la misma velocidad,
claro,
en un
es,
sitio que en
esto
otro.
Esto es. Esta es la relatividad, ¿no? Esto es. Y oye, si pudiera viajar en el tiempo pasado o futuro... Esto también me resulta interesante, lo que has comentado antes, de que el universo al final tiene un cierto cableado neuronal, podríamos decir, darwiniano, has comentado. Porque generalmente la gente siempre lo que quiere es viajar al futuro o al pasado dependiendo de sus necesidades, ¿no? O dependiendo de sus recuerdos. Entonces, todo esto tiene que ver también con la mente, de alguna manera, ¿no? Esto es un poco bergsoniano, ¿no? Henry Bergson, hay que recordar que es el filósofo fenomenológico que decía un poco que el tiempo, pues eso, constructo mental, y que todos necesitamos el tiempo y que el tiempo es, al fin y al cabo, lo que nos mueve, ¿no?
Bueno, decía Kurosawa que el cine es memoria. Una mirada hacia el pasado también, ¿no? Necesitas el tiempo para crear esa memoria. Al final es un instrumento, si lo ves desde determinado punto de vista, ¿no?
Sí. Pues claro, también hay cuestiones aquí sociológicas, o podemos hablar marxistas también, como siempre hacemos nuestros pequeños microanálisis, ¿no? Que, claro, por ejemplo, una persona negra o una mujer, pues no tiene sentido que vayan a viajar al siglo XVI o al siglo XIX, ¿no? Porque una va a estar sumida en la miseria y otra va a estar ultra esclavizado, ¿no? Quiero decir que en este aspecto también se generan determinadas paradojas personales dependiendo también de tu constructo social, ¿no? Esto me parece muy interesante, porque claro, este tipo de gente tratará de viajar al futuro para ver si sus vidas van mejor, ¿no? Y esto es, me parece realmente inabarcable, ¿no? Son cuestiones filosóficas que quizás van más allá. Recomendar desde aquí dos películas, una de ellas bastante olvidada ya, La Yeté de Chris Markers, película de 1962, que en un formato experimental se trata de la sucesión de varias fotografías en un mundo postapocalíptico donde el hilo narrativo está conducido a través de una voz en off, como la humanidad a través de los efectos de la radioactividad tiene que ir investigando acerca de los viajes a través del tiempo. Una película verdaderamente increíble.
Precursora de 12 monos.
Eso es, exactamente. En la que David Webb Peoples se basó para luego escribir el guión de 12 monos, exactamente. Y luego recomendar una película del 2004 de Jeanette Carruth que se llama Primer. Va sobre también viajes en el tiempo, entre la relación social de un grupo de amigos, investigadores, científicos, informáticos, que en un garaje realizan una máquina que luego se les va a ir un poco de las manos. Y es muy interesante de ver, porque es una película, sobre todo, que está realizada con un montaje muy preciso y con dos duros, literalmente.
Así que, con estas últimas palabras, vamos a despedir el episodio de hoy, dedicado a viajes espaciales y temporales, deseándoos a todas y a todos un buen fin de semana y recordando que visitéis nuestra página web www.cunnilingus.com. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Tin can.